Noticias 14 horas, con Enrique López.
Buenas tardes, martes 26 de marzo, martes santo, en el que de nuevo estamos en alerta por el tiempo. Hoy por el viento en gran parte de la región, por la nieve en la sierra. Ayer la lluvia dio una tregua en la capital. El Cristo del Camino pudo recorrer las calles del barrio de Delicias. Antes una saeta marcó su salida desde el interior de la iglesia.
Y en el huerto...
Peor suerte corrieron en Alcalá de Henares, donde el Cristo de la Esperanza no pudo salir del templo. Esta tarde hay previstos vía crucis en la ciudad complutense, también en Parla y en Torrejón, procesión infantil en Móstoles y el traslado del Cristo de la Fe desde la Catedral Castrense al Palacio Real en la capital. A pesar del tiempo, Madrid vuelve a ser un imán para el turismo estos días. El consejero Mariano de Paco ha hecho balance esta mañana de lo que supone para la región.
Bueno, pues estamos especialmente satisfechos. Más de 16.000 millones de gasto turístico y 14 millones de turistas en 2023. Está aumentando. En el mes de enero ya hemos registrado más de 900.000 turistas en Madrid y también continúa en el mes de febrero superando los porcentajes del año anterior.
Si nos fijamos en el conjunto de España, el gobierno prevé que durante esta Semana Santa lleguen más de 14 millones de turistas que se gastarán 19.000 millones de euros. Son cifras en ambos casos superiores a las del año pasado. El tirón del turismo se nota en el crecimiento de la economía española. El Instituto Nacional de Estadística confirma que el Producto Interior Bruto Español se incrementó un 2,5% en 2023. Desde Vitoria lo ha celebrado esta mañana el presidente Pedro Sánchez.
Hoy acabamos de conocer además que el Instituto Nacional de Estadística ha dicho que el año pasado pues España creció a un 2,5%, es decir, 5 veces más que la media de la zona euro y que creamos 4 de cada 10 empleos de la Unión Europea en el año 2023.
Alberto Fernández será el candidato del Partido Popular a las elecciones catalanas de mayo. En plena precampaña, Esquerra y Junts fijan como objetivo de nuevo el referéndum y la independencia, mientras que hoy el gobierno ha aprobado recurrir la última iniciativa secesionista aprobada por el Parlamento catalán. Noelia Ontoria.
Sí, un recurso que sigue la estrategia del Ejecutivo con Cataluña, asegura el ministro de Justicia, Félix Bolaños, que aclara que era necesaria la impugnación del gobierno para que la iniciativa legislativa popular aceptada por el Parlament no siguiese adelante.
Y es absolutamente coherente con la política que llevamos a cabo, absolutamente coherente, porque este recurso lo que protege precisamente es la Constitución.
Y en este informativo les vamos a contar la historia de Luis Francisco Ponce de León. Se trata del universitario más veterano de España. Tiene 80 años, estudia Relaciones Internacionales en la Universidad Autónoma y ya tiene 10 carreras.
Si no tuviera afición por leer y aprender, pues tampoco haría esto, claro. Con mis compañeros jóvenes y el ambiente universitario es algo que me gusta mucho.
Repasamos titulares ya con Mónica Roncero. Aparatoso accidente de un camión que provoca largas retenciones en la A3.
El camionero de 52 años ha sufrido un infarto al volante. El vehículo se ha salido de la vía y se ha quedado atravesado en la mediana sin llegar a colisionar contra ningún vehículo, aunque la circulación ha quedado afectada en los dos sentidos de la autovía.
Estaba inconsciente, en parada cardiorrespiratoria, y ahí el personal sanitario del SUMA 112 está por espacio de entre 20 y 30 minutos haciendo esas maniobras de soporte vital avanzado y afortunadamente pues han conseguido revertir la parada.
Joaquín Leguina defiende su nombramiento como consejero de la Cámara de Cuentas de Madrid a propuesta del Partido Popular.
Según ha explicado a Telemadrid, el que fuera primer presidente de la comunidad, él mismo sugirió la idea a Díaz Ayuso y asegura que cuenta con la experiencia necesaria para el cargo.
He sido funcionario, concretamente estadístico superior del Estado, y he trabajado en contabilidad nacional, o sea que algo de contabilidad también sé.
Un nombramiento que ha causado estupor en el Partido Socialista, de donde Leguina fue expulsado en 2022.
Telefónica cotiza al alza tras la entrada del Estado en la compañía.
Las acciones de la operadora suben casi un 2% hasta ahora, después de que la SEPI se haya hecho con el 3% de su capital social. Es una primera compra a la que seguirán otras hasta llegar al 10%. Pilar Alegría, portavoz del Gobierno.
Se hará en lo más rápido posible, en el menor tiempo posible, evidentemente siempre que además no afecte a la cotización de la misma.
Y premiada la Burger Torrija de Alcorcón.
Es un trampantojo de una hamburguesa con queso elaborada por un obrador de la localidad que ha ganado el segundo premio a la mejor torrija del concurso que organiza la Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid. Jesús Santos es concejal de Alcorcón.
Estos comercios dan vida a nuestros barrios y podemos disfrutar de productos de proximidad y cercanía, contribuyendo también a reducir la huella de carbono.
Bueno, yo si Laura se comería la burger torrija.
Eso no es una torrija, bueno. Me vais a perdonar, pero de torrija tiene poco.
Bueno, pues ahora cuéntanos los titulares de deporte.
Bueno, estaría bien acompañarla para el partido de esta noche, por ejemplo, para cenar y ver el partido entre España y Brasil, partidazo en el Santiago Bernabéu. Partido amistoso que tiene poco de amistoso porque hay mucho en juego en lo deportivo. Se juegan o juegan dos de las campeonas del mundo y en lo social va a ser un partido contra el racismo bajo el lema Una misma piel. El abanderado ha sido el jugador brasileño del Real Madrid Vinicius, que ayer reconoció que cada vez está más triste y con menos ganas de jugar en una lucha donde se siente solo. Acabó entre lágrimas y aplausos de los periodistas.
Yo estoy seguro que España no es un país racista, pero hay muchos racistas aquí. Y muchos de ellos están en los estadios. Y yo voy a seguir aquí luchando.
Yo solo quería jugar fútbol, solo quiero jugar, solo quiero hacer de todo por mi club y por mi familia.
Desde las 9 de la noche lo vamos a contar todo, la previa y el partido. En el partido de la onda también juega hoy la selección sub-21 en Almería a las 7, España-Bélgica, partido de clasificación para el europeo, y también se deciden las tres últimas plazas para la Eurocopa que se juegan a partido único a las 6 de la tarde Grecia-Georgia y a las 9 menos cuarto Gales-Polonia y Ucrania-Islandia.
Onda Madrid, área de servicio público.
Pasan 7 minutos de las 2 de la tarde. Vamos a conocer cómo se circula por las carreteras de la región. DGT, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de tráfico lento en la entrada de la A4, su paso por Butarque, y ya en la A3 a la altura de Rivas y en la A5 en Navalcarnero, ambos en ambas direcciones. Al margen de esto, circulación muy tranquila. Por fortuna no registramos más incidencias, pero aún así desde la DGT les vamos a pedir mucha precaución al volante.
El tiempo.
Bueno, hoy nos preguntamos si estamos en invierno o en primavera, no sé, para las próximas horas, si sacamos abrigo, paraguas o va a ir
pues
a mejor.
Mira, aquí Sara tenemos Valle. Un poco una mezcla de todo, tú en manga corta, yo con jersey de cuello vuelto, o sea, tenemos un poco de todo, igual que el día. A esta hora tenemos ambiente frío, con 6 y 9 grados de temperatura en estos momentos en gran parte de la comunidad, con avisos por nieve en la sierra por acumulados de hasta 5 centímetros de nieve nueva a lo largo de la jornada de hoy, un aviso que se mantendrá activo hasta medianoche. Y además hablamos también de nieve granulada que ha caído, muchos lo confunden con granizo. Bueno, pues hace un ratito hemos tenido nieve granulada en Móstoles, en Leganés, en Arganda del Rey, también en Alcorcón. Así que hoy jornada de chubascos, de intervalos nubosos, algún claro que vemos también a esta hora, y viento. El viento también va a ser gran protagonista a lo largo de esta jornada, Enrique.
¿Y las procesiones lluvias hay previstas en Móstoles, en Parla, en Madrid también?
Bueno, pues vamos a tener un poco de todo. En el caso de esta tarde vamos a tener algunas precipitaciones. Mañana nos van a dar una tregua entre las 12 y las 6 de la tarde. El Jueves Santo se prevé que sea una jornada desapacible con precipitaciones, pero ya de cara al Viernes Santo todo apunta a que la lluvia remite por la tarde. Así que buenas noticias. A día de hoy, a priori, lo decimos, lo cogemos con pinzas para las procesiones que salgan por la capital el Viernes Santo.
Gracias, Sara. A ver si se mantiene esa previsión. Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en la técnica.
Juan Toro TV, la televisión que cuida lo nuestro. Más de 120 festejos al año desde las mejores plazas. Sevilla, Madrid, Pamplona, Bilbao y muchas más. Abónate en la web juantoro.tv. Juan Toro TV. Cuidemos lo nuestro.
Las joyas de cine mudo llegan al Real Teatro de Retiro. Disfruta de las más aclamadas cintas de Buster Keaton y Lott Reiniger con banda de jazz en vivo. Del 22 al 31 de marzo, sábados y domingos, en el Real Teatro de Retiro, el escenario del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Compra tus entradas en realteatroderetiro.es.
Los fines de semana en Onda Madrid, Onda Pop.
el pasado, el presente y el futuro del pop español. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Mudanzas El Cid. 50 años de trayectoria avalan nuestros servicios. Profesionalidad, confianza, trato personalizado, embalaje profesional, montaje y desmontaje. Traslados locales, nacionales e internacionales. Particulares y empresas. Precios económicos. Pide tu presupuesto. Mudanzaselcid.com. Llámanos ya.
Noticias 14 horas. Con Enrique López.
Estampa más invernal que de la primavera que acabamos de estrenar este martes en la Sierra Madrileña. Hay alerta amarilla por nevadas, incluso en cotas bajas, y en el resto de la región será por viento. A ello se suma un descenso notable de las temperaturas, Paloma Nolasco.
La culpa la tiene Nelson, lo acabamos de escuchar. Así se llama la borrasca que acaba de llegar a la península. Viene como Papá Noel en Navidad, con un cargamento de lo más completo y variado. Viene con nieve, con viento, con lluvia, también con oleaje. Pero bueno, aquí en Madrid eso de las olas no lo vamos a ver. Comenzamos por la nieve. Esta mañana, una vueltecita, por ejemplo, por las zonas más altas de la Comunidad de Madrid. Nos hemos acercado al puerto de Navacerrada, no a Cotos, porque la temperatura era infernal, pero infernal del frío que hacía, un frío que pelaba. Nos hemos quedado, como decía, un poquito antes, en el puerto de Navacerrada, donde hasta los bares estaban cerrados. Muy poca gente, una mañana para compartir en familia.
Nos vamos a tirar un rato en trineo, en la nieve aquí, abrigado muy bien.
Estamos solos a pasar el día en familia con nieve, pero de momento vamos a pasar el día al aire libre, que es lo que queríamos.
Estamos solos, decían, y decíamos que ha sido una mañana para compartir en familia, pocas familias, pero también para compartir allá arriba en pareja.
Venimos de camino, hemos decidido hacer parada. Nos ha sorprendido un poco las temperaturas y demás, pero bien, aquí vamos a hacer un alto en el camino. Soy de Jerez, y hemos venido a Segovia y demás. Digo, mira, pues en vez de coger la autopista y eso, vamos a hacer un poquito de escala de montaña.
Yo vengo de Cuba, Caribe, o sea, bastante regulero, pero bien.
Dicho esto, añadir que el manto blanco en cotas altas va a ser una constante hasta la próxima madrugada. Mañana es miércoles y tanto si toca trabajar como si tenemos la oportunidad de estar de parranda, ojo a lo que nos cuenta Íñigo Ortiz desde la Agencia de Seguridad y Emergencias 112.
Mucha precaución al volante durante esta jornada, conducir con suavidad y sin volantazos. También recordar llevar el depósito de combustible lleno y también llevar en el vehículo siempre cadenas o neumáticos de invierno, y ante cualquier emergencia que pueda surgir, llamar al 112.
Temperaturas máximas de 7, 8 o 9 grados en Madrid, en el centro, casi 10 menos que en los últimos días. Esto significa frío para muchos y no tanto para otros. Por las calles Carmen y Preciados hay muchos turistas en Madrid, en la capital, también madrileños trabajando. Vamos con los primeros, por ejemplo, colombianos. ¿Tienen o no tienen frío?
Estupendo, está hoy, está un día espectacular, pero tenemos que salir abrigaditos, ¿no? Porque el aire está muy frío. Bastante fresquito.
Está increíble.
No, normal.
Y vamos ahora con los que sí notan la rasquilla, entre ellos madrileños, mexicanos y argentinos.
Sí, hace mucho frío y vamos a trabajar corriendo.
Sí, frío.
Sí hace frío, o sea, sí se siente el aire muy fresco y en la cara te congela la nariz y no sientes las orejas.
Por lo pronto está helando, parece un refrigerador. Nosotros somos de México y venimos a celebrar los 15 años de mi nieta. Sí, sí, se siente muchísimo frío y aparte venimos de Málaga, del sur. Y ahora ve, volvimos a sacar las chamarras, las bufandas, las botas.
Totalmente, venimos de Nápoles y Nápoles hacía 20 grados aproximadamente. Y aquí está muy frío.
Bueno, no solo las personas han sacado el abrigo, la chamarra, como dicen los mexicanos, también se la hemos puesto a los animales de compañía.
Tienen el pelo muy cortito y tienen frío. Yo antes tenía otro que tenía pelo y jamás le había puesto un abrigo. Pero estos sí pasan frío.
Bueno, realizado este exhaustivo trabajo de encuestas de mercado, pasemos a las conclusiones de lo que estamos viviendo en estos últimos meses. Lo que vamos a escuchar es lo más coherente de lo que me han dicho.
Estamos acostumbrados a estos cambios de temperatura. Ahora, dentro de dos semanas, seguro que hará 24, 25 grados y volveremos a tener calor.
El tiempo que siempre nos preocupa, sobre todo cuando hay días de asueto y libranza a punto de llegar. Veamos, hemos hablado de la nieve, del frío que da el viento. Hasta las 9 de la noche se pueden registrar rachas de hasta 70 kilómetros por hora, iba a decir 7, 70. Bueno, cuidado en los adelantamientos, íbamos conduciendo con este viento. También si estamos en casa, Luis Serrano, 112, nos recomienda.
Retirar de balcones y terrazas cualquier objeto susceptible de caer en la vía pública. A los peatones, precaución especial al transitar por debajo de árboles, de ramas, sobre todo en malas condiciones, y no refugiarnos del viento detrás de muros de escasa consistencia.
Nos falta algo. Si mencionamos la palabra paraguas, ya sabemos todos a lo que nos estamos refiriendo.
Lo peor es la lluvia, porque tenemos algún free tour que hacer y estamos visitando cosas, y lo peor es la lluvia, pero de momento no ha llovido.
Cojo catarros enseguida, así que más vale prevenir.
El tiempo. Esto es todo, amigos.
Pues el tiempo, y si el tiempo lo permite, este Martes Santo hay previstos actos religiosos en Móstoles, Alcalá, Parla, también en la capital, donde ayer sí pudo salir el Cristo del Camino desde la parroquia de Nuestra Señora de las Delicias, Loli Jurado.
Toda la tarde mirando al cielo, pero al final la lluvia dio una tregua a la cofradía del Cristo del Camino. Los hermanos vieron respuesta a sus plegarias. Una saeta en el interior del templo marcaba la salida de la imagen a las calles del barrio.
Y en el huerto... Y en el huerto...
La procesión de las siete palabras pudo recorrer Delicias, pero no pudo ser en Alcalá. El Cristo de la Esperanza y Nuestra Señora de la Misericordia tuvieron que quedarse en el interior de la iglesia. No es la primera vez, pero siempre es igual de doloroso. El agua hace peligrar sus tallas y por eso este año las oraciones tuvieron que ser bajo techo.
Rezaremos con las personas que estén acompañándonos dentro del templo y después pues acompañaremos a nuestros titulares a sus capillas de nuevo. Las imágenes estarán situadas delante del altar y lo único que nos queda pues es eso, acompañarlos hasta sus capillas y esperar a otro año.
Hoy de nuevo pendientes del cielo porque a las 7 de la tarde está previsto el traslado del Cristo de los Alabarderos de la Iglesia Catedral de las Fuerzas Armadas al Palacio Real. El Santísimo Cristo de la Fe tiene prevista su salida sostenido por 8 anderos. Esta mañana 10 hombres han bajado la imagen de su lugar habitual.
Venga, venga, venga. No toca la talla, ¿eh? El Cristo no. Lo vamos a voltear a este lado, para mí.
Después, los preparativos supervisados por Felipe Torres, su escultor.
Estamos dándole un protector en caso de lluvia, que el agua le afecta a las imágenes. Se conserva estupendamente. Tiene su desgaste del fervor de los fieles. Pero eso es bueno, eso es... Es bonito para el Cristo y para todos, ¿no?
Será un traslado austero de la imagen que llegará escoltada por la Guardia Real hasta Palacio, de donde volverá a salir en procesión el Viernes Santo. Fuera de la capital, a las 8:45, Vía Crucis en Parla, con salida de la parroquia Cristo Liberador. A las 8, procesión del Vía Crucis desde la iglesia de San Juan Evangelista de Torrejón. Y a las 10, Vía Crucis organizada por el Cabildo Catedral de Alcalá. En Móstoles, los niños serán protagonistas de este Martes Santo. Serán ellos quienes, a partir de las 8, saquen la imagen de Jesús Nazareno de la parroquia Nuestra Señora de la Asunción.
El turismo goza de un fantástico estado de salud en la Comunidad de Madrid. Esta mañana el Gobierno regional ha presentado el balance de 2023 y las previsiones para este año 2024, en el que la Semana Santa va a regalar una elevada ocupación hotelera. Carlos Sánchez Velas, buenas tardes.
Buenas tardes, Enrique. Estamos enfrente de la oficina de turismo de la Puerta del Sol. Madrid se felicita de los datos cosechados durante el año 2023, se ilusiona con la previsión a medio plazo para este 2024 y espera ya a los visitantes que, a pesar de la meteorología, van a venir a nuestra comunidad en esta Semana Santa.
Nosotros de Barcelona y de...
De Viladrao, Gerona.
Pues venimos porque es cuando tenemos vacaciones, mayormente. Madrid nos encantaría fuera de Semana Santa.
El centro, los monumentos, los museos, ya ahí no tenemos bastante tiempo para otra ocasión.
Las cifras concretas las ofrece Mariano de Paco, consejero de Turismo.
Bueno, pues estamos especialmente satisfechos. Más de 16.000 millones de gasto turístico y 14 millones de turistas en 2023. Está aumentando. En el mes de enero ya hemos registrado más de 900.000 turistas en Madrid y también continúa en el mes de febrero superando los porcentajes del año anterior.
Visitantes nacionales y extranjeros.
Tenés un país hermoso, primero y principal. Estoy encantado con esta nación hermosa. Primera vez en Madrid.
Pues vengo desde México. Desde hace muchos años quería conocer acá, por la infraestructura principalmente, la historia que tienen en común, la cultura, la comida, y muy diferente. Aquí es muy diferente, muy bonito.
En el ranking tenemos al turismo de Estados Unidos, al turismo francés, también al colombiano y al mexicano, pero el turismo asiático se está recuperando y no nos cabe la menor duda de que volverá no solo a las cotas que tenía, como digo, antes de la pandemia, sino que las iremos superando siguiendo esta tendencia que estamos viviendo.
A pesar de la lluvia, Madrid prevé 3/4 de ocupación hotelera en los próximos días.
Madrid se puede disfrutar con sol, pero también se puede disfrutar con lluvia porque, insisto, la oferta es tan variada que así lo permite.
Vale la pena cada fucking segundo de venir.
El Ayuntamiento de Madrid amplía la cobertura en materia de servicios sociales gracias al convenio que hoy ha firmado con Madrid Salud y que estará vigente durante los próximos 4 años, Eva Prat.
Una de las novedades más destacadas del nuevo convenio es que pone el foco en la ayuda a jóvenes con adicciones, más centradas ahora en la dependencia de nuevas tecnologías y redes sociales. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa.
Cuando atendemos a personas en situación de adicciones, en el anterior convenio se recogía mucha colaboración en materia de personas en situación de vulnerabilidad, pero ahora lo hemos querido ampliar específicamente a los adolescentes y a los jóvenes en el momento en el que han pasado por un proceso y han conseguido salir de esas adicciones, que también puedan tener los recursos que pone a su disposición de ocio, de también socioeducativos, que tiene el área de políticas sociales.
Pero el convenio cubre otras necesidades que van desde el urbanismo hasta los cuidados de las mascotas de las personas sin techo. José Fernández, delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad.
Desde las personas más vulnerables, como es la tarjeta familia, lo hace también respecto a las personas sin hogar, que de alguna manera ayudamos a hacerlas visibles y en concreto a aquellas personas que están con una mascota a través del Centro de Protección Animal, también muy importante. El tema referente a la natalidad, que está dentro del plan de fomento de la natalidad que estamos elaborando.
Se espera que ese plan de natalidad pueda presentarse en el primer semestre del año.
Repasamos la actualidad de los municipios con la ronda de corresponsales.
En el sur de Madrid son varios los municipios que realizan campamentos urbanos para los más menudos estos días, con el fin de que las familias puedan conciliar mientras que sus hijos disfrutan de tiempo de ocio con niños de su edad. Escuchamos primero Beatriz Montilla de Fuenlabrada y después Cristina Molina de Móstoles.
Serán esta vez el Colegio Juan de la Cierva y el Centro de Educación Especial Sor Juan Inés de la Cruz los que acojan al más de un centenar de participantes.
Los niños disfrutarán de juegos lúdicos y educativos, realizarán manualidades y participarán en actividades deportivas, de trabajo en equipo y de educación en valores.
También otros como Pinto, Getafe y Alcorcón ofrecen actividades para los menores dentro de los campamentos. Y por cierto, en este último municipio además los vecinos pueden disfrutar ahora de la creación de New Cake, un obrador que ha ganado el segundo puesto en el concurso de las mejores torrijas de la Comunidad de Madrid que organiza la Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid. Lo ha ganado en la categoría de innovación con su Burger Torrija. Concejal Jesús Santos.
Estos comercios dan vida a nuestros barrios y podemos disfrutar de productos de proximidad y cercanía, contribuyendo también a reducir la huella de carbono.
En cuanto al bocado en cuestión, es un trampantojo que simula una hamburguesa con queso, pero que cuando la pruebas es una torrija dulce.
En la zona norte de Madrid, el Ayuntamiento de Alcobendas ha aprobado y adjudicado el reinicio de las obras para construir 39 pisos públicos en el centro de la ciudad, unos pisos muy esperados desde hace años, y es que en Alcobendas llevan años sin ofrecer vivienda social nueva y los colectivos vulnerables se quejan de que no se puede acceder a pisos que no sean públicos. La cuestión es que estas obras se retoman después de que la anterior empresa constructora las abandonas en verano. Jesús Montero, concejal de vivienda.
El anterior grupo empresarial, el pasado verano, sin autorización de la empresa de la vivienda, paralizó las obras. Entonces el ayuntamiento lo que ha tenido que hacer ha sido buscar otra constructora que vuelva a retomar estas obras lo antes posible, porque además lo habían dejado ejecutado a un 15% nada más.
Por otro lado, también en Alcobendas se inicia la elaboración de un plan de infancia y adolescencia con el fin de tener una guía que mejore el bienestar infantil y que facilite que los pequeños niños y jóvenes conozcan la ciudad, la vivan intensamente, se diviertan y aprovechen su entorno. Y una cosa más del norte, Algete ha realizado una campaña de limpieza y desinfección de todos sus contenedores de basura con el objetivo, primero, de garantizar la salubridad de las calles y, segundo, de evitar la presencia de roedores.
En el oeste de la comunidad, el Ayuntamiento de Galapagar ha vuelto a incorporar las ayudas escolares con un presupuesto de 165.000 euros. De esta manera se entregarán hasta 100 euros por alumno para ayudar a las familias de la localidad con los gastos derivados de la escolarización de sus hijos. Para acceder a esta subvención se deberá cumplir una serie de condiciones. Así lo detalla la concejal de Educación, Beatriz Gutiérrez.
Para ser beneficiario hay que estar empadronado en Galapagar, escolarizado en cualquier nivel, desde educación infantil hasta formación profesional, estar al corriente de pago con la Administración y realizar la solicitud vía sede electrónica, que se puede realizar desde el 1 al 14 de abril.
Asimismo, estas becas destacan por su carácter inclusivo, ya que estarán dotadas con una cantidad adicional del 25% a los alumnos del aula TEA, cuyas familias soportan de manera general una mayor carga de gastos. Entre otras cuestiones, Las Rozas ha sido reconocida entre las 21 ciudades más inteligentes del mundo de 2024 por el Foro de Comunidades Inteligentes. Con este reconocimiento, Las Rozas da visibilidad internacional a la estrategia de innovación tecnológica y emprendimiento en la que lleva trabajando 9 años. Por otro lado, con motivo de la Semana Santa, la Policía Local de Majadahonda ha organizado un dispositivo especial de seguridad para proporcionar la adecuada vigilancia de las procesiones que se celebrarán por las calles de la localidad.
En el este, en San Fernando de Henares, el Ayuntamiento ha pactado con los representantes sindicales la primera relación de puestos de trabajo de la historia de la institución, un documento básico para definir las funciones a desarrollar por los empleados. Javier Corpa, alcalde.
La relación de puestos de trabajo se tenía que haber aprobado hace décadas en el Ayuntamiento de San Fernando de Henares. No es normal que un ayuntamiento de 40.000 habitantes no cuente ni siquiera con una estructura definida.
En Alcalá de Henares, el Ayuntamiento habilita desde hoy y de forma provisional la zona del Pico del Obispo para el aparcamiento de coches de cara a la Semana Santa. Este emplazamiento permanecía clausurado debido a las obras de la zona de bajas emisiones. Y por último, en Rivas Vacia Madrid, el consistorio creará la red Rivas Sin Gluten, una iniciativa para dar visibilidad a los establecimientos hosteleros que tengan en cuenta las necesidades de las personas intolerantes al gluten.
El expresidente de la Comunidad de Madrid, Joaquín Leguina, defiende su formación como economista tras ser propuesto por el PP como consejero de la Cámara de Cuentas Regional. Leguina, el único presidente socialista que ha tenido Madrid y que fue expulsado del PSOE en 2022, ha querido agradecer el nombramiento a la presidenta Díaz Ayuso, Raquel Ruiz.
Un cargo que, según ha contado Leguina, lo ha hecho aquí en el 120 Minutos de Telemadrid, sugirió él mismo a la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Y yo le acepté que a mí me gustaría quedar adscrito o, de alguna forma, a la comunidad que yo fui el primero en gobernar, ¿no? Y esto es el resultado. Dado es que han buscado un cargo que es adecuado a mis conocimientos y a mi experiencia profesional. Me lo dijo el consejero de Presidencia hace unos días y yo le dije que gracias y de acuerdo.
El consejero de Presidencia, Miguel Ángel García, que hoy ha mostrado el orgullo de poder contar con la experiencia del que fuera presidente de la Comunidad de Madrid.
Tiene un expertise técnico, desde luego tiene los conocimientos más que adecuados para ser consejero de la Cámara de Cuentas. Además, conoce la Administración, ha sido presidente de la Comunidad de Madrid. De hecho, fue el primer presidente de la Comunidad de Madrid por el Partido Socialista y, por tanto, creo que es una muy buena noticia que una persona del prestigio y del perfil técnico como Joaquín Leguina pues pueda formar parte del órgano fiscalizador de la Comunidad de Madrid y pueda formar parte de la Cámara de Cuentas.
Y en el que fuera su partido, sin embargo, no se entiende el rumbo que ha decidido seguir el expresidente socialista. Juan Lobato, portavoz en la Asamblea, sorprendido por el cargo.
Cada uno elige cómo quiere ser recordado y la verdad que todo el respeto para Joaquín Leguina, para su elección para la Cámara de Cuentas, pero sinceramente provoca un poco de estupor en quienes le hicieron ser lo que fue. Yo creo que esto le debía hacer reflexionar sobre si vale la pena en este momento o tomar esta decisión.
Leguina, por lo tanto, será uno de los 5 consejeros propuestos por el Grupo Popular.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Si quieres saberlo todo sobre cine, series y lo que se tercie, escucha Última Sesión.
Post it o post it.
Post it.
Pues te falta una T.
¿Ah, sí?
Post-it. Ah. De cuélgalo, post-it.
Ya.
Presentado por Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco. Son los mejores y lo saben.
En cuanto a este eslogan que tenemos, que somos el mejor espacio de ficción audiovisual, esto
es como los que venden el turrón más caro del mundo o probablemente la cerveza mejor del mundo.
Analizan hasta el último detalle.
¿Hay alguna película sin música?
Seguramente.
Pero pocas.
Los pájaros de Hitchcock.
¿No tiene?
No tiene ninguna música.
Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10 en Onda Madrid.
Las joyas de cine mudo llegan al Real Teatro de Retiro. Disfruta de las más aclamadas cintas de Buster Keaton y Lott Reiniger con banda de jazz en vivo. Del 22 al 31 de marzo, sábados y domingos en el Real Teatro de Retiro, el escenario del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid. Compra tus entradas en realteatroderetiro.es.
Noticias 14 horas, con Enrique López.
El Gobierno ha impugnado la iniciativa legislativa popular para declarar la independencia admitida por el Parlamento de Cataluña. El recurso supone suspender la tramitación, ¿no, Eleontoria?
El recurso logra eso, que se paralice de manera inmediata en el Parlamento la tramitación de la propuesta de independencia. De ahí que el Gobierno también impugne la iniciativa legislativa popular, aunque ya lo hubiese hecho el Partido Socialista de Cataluña. La decisión la defendía así el ministro de Justicia, Félix Bolaños.
Y es absolutamente coherente con la política que llevamos a cabo. Absolutamente coherente, porque este recurso lo que protege precisamente es la Constitución, que es nuestro marco de diálogo y de convivencia. Protege las instituciones de Cataluña. El propio Estatut de Cataluña y su autogobierno, que están regulados en normas, que esta proposición de ley también tiraría abajo. Y protege el diálogo, los acuerdos.
Bolaños negaba hoy que el PSOE esté negociando con Esquerra el referéndum y achacaba las palabras de la dirigente republicana Marta Rovira a un efecto elecciones.
Estamos en campaña electoral en Cataluña y, por tanto, vamos a escuchar muchas cosas. Algunas que no son ciertas, como esta por la que usted me pregunta.
El Ejecutivo cuestionaba que el PP haya pedido hoy un informe sobre la amnistía a la Comisión de Comunidades Autónomas, donde, recuerdan, tienen mayoría, y concluyen con sarcasmo que acabarán pidiendo un informe en contra de la amnistía al Departamento Jurídico de Génova 13. La comisión pretende que el día 8 los presidentes autonómicos se pronuncien en el Senado contra la norma.
El Gobierno recurre al Tribunal Constitucional mientras los partidos independentistas insisten en sus exigencias sobre el referéndum y la independencia de Cataluña. Esquerra Republicana, su líder Oriol Junqueras, asegura que volverían a la cárcel para conseguirlo. Precampaña para las elecciones catalanas, con nuevo mitin esta tarde del prófugo Puigdemont en Francia y con el Partido Popular, que finalmente se ha decantado por Alberto Fernández como candidato. Barcelona, Berta Queral, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. El Partido Popular opta porque Alejandro Fernández sea el candidato a la presidencia de la Generalitat y Dolors Montserrat lidere la campaña. Una fórmula que se ratificará mañana en una junta directiva del partido con presencia de Feijóo y que sin duda busca atraer a los votantes de Ciudadanos y también los del PSC, descontentos con la ley de amnistía y la gestión de Illa y Sánchez, y además arañar votos a Vox. Cataluña está ya en plena precampaña electoral y, por su parte, Esquerra y Junts pisan el acelerador para llevarse el voto independentista. Los de Aragonés afirman que ya han puesto sobre la mesa en la negociación con los socialistas el referéndum de autodeterminación. El PSOE lo niega y anuncia ahora que el Gobierno recurrirá a la propuesta del Parlament para declarar la independencia. La portavoz de la Generalitat asegura que están pensando en las elecciones catalanas del 12 de mayo. Es Patricia Playa.
La necesidad de sobreactuar contra el independentismo por un tema muy claro, que son intereses electorales.
Esquerra eleva el tono para que no le haga sombra Puigdemont, que esta tarde en Perpiñán presenta el acuerdo electoral con otras formaciones secesionistas. Le preguntan a la portavoz de la Generalitat si les preocupa.
No, nada que añadir sobre este tema.
Carles Puigdemont prepara su propia marca electoral. Quiere que sea una plataforma más allá de Junts per Catalunya, pero se desconoce aún si ocultará el nombre de Junts, como ya hizo Xavier Trias en las elecciones municipales.
El Consejo de Ministros ha aprobado también el plan normativo que adelanta algunas de las normas que pretenden sacar adelante en este ejercicio, con pocas leyes ordinarias u orgánicas, pero sí mucho real decreto. Con todo, el Gobierno seguirá negociando con sus socios, también con el PP, para lograr la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Pese a la anulación ayer de la reunión que iban a mantener PP y PSOE con el comisario europeo de Justicia, el ministro Félix Bolaños asegura que no tirará la toalla para llegar a un pacto.
Y este es nuestro plan A. El plan A es agotar todas las posibilidades de diálogo, de acuerdo con el principal partido de la oposición para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Y vamos a agotar todas las posibilidades de acuerdo. Todas. Y por tanto, no hablemos de planes B, hablemos del plan A, que es acordar.
Novedades sobre el caso Koldo. Según publica el diario digital The Objective, la Fiscalía Anticorrupción sospechaba de las supuestas irregularidades a finales de junio del año pasado. Fue entonces cuando se elaboró un primer borrador de la querella que no se presentó hasta septiembre, una vez pasadas las elecciones generales. Julio Martínez.
Titular de The Objective, comillas, la Fiscalía tuvo listo el caso Koldo, como dices, justo antes de las generales del 23 de julio, pero decidió frenarlo, o dicho de otra forma, el fiscal general del Estado, puesto ahí por el presidente Pedro Sánchez, sabía lo que estaba pasando, lo que se estaba investigando, antes de las elecciones que, pese a perderlas, posibilitaron a Sánchez revalidar su puesto en la presidencia del gobierno. No solo lo ocultó, cuenta esta información, sino que frenó la investigación, por lo que se tuvo que elaborar otro segundo informe ya pasadas esas elecciones, que derivó en la querella que se presentó, que se ha presentado a la Audiencia Nacional y por la que ha saltado todo este caso Koldo. Es decir, el fiscal que estaba investigando todo, Luis Pastor, siguió el protocolo que se sigue habitualmente. Llevó a la Fiscalía Anticorrupción el borrador, ese primer informe del caso, para que le dieran el ok y posteriormente acudir a la Audiencia Nacional a presentar la querella. Esto fue en junio, es decir, antes de esas elecciones del 23 de julio, pero esto llega a conocimiento del fiscal general, de Álvaro García Ortiz, que vio que la investigación afectaba de lleno al gobierno y a muchas personas que estaban en las listas electorales y que hizo frenarla en seco, cuando justo una semana antes de empezar la campaña electoral de ese 23 de julio, empezaba la campaña el 7 de julio. En el PP recuerdan que García Ortiz ya ha sido condenado por el Supremo por abuso de poder y ante esta información piden su dimisión.
Si el fiscal general del Estado ha frenado el envío de estas investigaciones a la Audiencia Nacional por los intereses electorales del Partido Socialista, estamos ante un caso tremendamente grave del que creo que el fiscal general del Estado debería dar explicaciones e inmediatamente dimitir.
La petición es la del portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado. Y en paralelo a esto, Enrique, hemos conocido también que otro de los investigados, Víctor de Aldama, empresario, presidente del Zamora Club de Fútbol, reclama que le desbloqueen los bienes que le han sido embargados, un valor aproximado 8 millones de euros, casas, coches de lujo, joyas y varias cuentas bancarias, entre ellas también la del equipo de fútbol.
La actualidad económica de este martes pasa por la entrada de nuevo 27 años después del Estado en Telefónica. La SEPI, la Sociedad Española de Participaciones Industriales, tiene ya el 3% del capital de la empresa de telecomunicaciones, Pablo López.
Ha sido una primera compra en la que la SEPI ha invertido 690 millones de euros para hacerse con un 3% del capital de la operadora, lo que le convierte en el quinto mayor accionista. Ese porcentaje se incrementará en próximas operaciones hasta un 10%, tal y como aprobó el Consejo de Ministros el pasado mes de diciembre. El objetivo de esta operación es dar a Telefónica una mayor estabilidad accionarial y reforzar su carácter estratégico tras la entrada del fondo saudí STC, que controla un 4,9% de la operadora de forma directa y un 5% a través de derivados financieros. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, considera la operación y la entrada del Estado en Telefónica como algo normal, sobre todo porque se trata de un sector estratégico. Declaraciones a la cadena SER.
Pero hay una serie de sectores que son vitales para el funcionamiento del país, no solamente en España. Esto ocurre a nivel europeo, por supuesto. No tenemos una legislación distinta de la legislación europea y que ejercen los distintos países europeos. Es lo más normal del mundo.
La operadora, por su parte, no entra a valorar la entrada de la SEPI en su accionariado e indica que seguirán enfocados en el plan estratégico 2023-2026 para seguir creando valor a los accionistas. Por cierto, con ese 3%, el gobierno cobrará en este 2024 un dividendo de 41 millones de euros.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Hoy la selección española vuelve al Bernabéu y lo hace con un auténtico partidazo. España-Brasil. La selección de Luis de la Fuente contra la canariña de Vinicius, Rodrigo y Endrick. Desde las 9 en el partido de la Onda. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player. Noticias 14 horas, con Enrique López.
Y últimos minutos de este informativo con las propuestas culturales que nos trae Isabel García Regadera.
Nos vamos a los teatros del canal. Un thriller frenético situado en la pandemia de coronavirus, con la política española y sus corrupciones como trasfondo. Robots es la nueva obra de Fernando Ramírez Baeza, un complejo puzzle de más de 30 secuencias que son teatro, pero que parecen cine.
No soportan a una mujer con poder.
Viajes privados prohibidos terminantemente.
Pues ella viaja.
No me sorprende, la norma es...
Protagonizada por Juan Cuartero junto a otros 7 intérpretes y dirigida por Gabriel Olivares, Robots se presenta hoy en la Sala Verde de los Teatros del Canal, donde permanecerá en cartel hasta el 18 de abril. La obra analiza si la clase política estuvo a la altura de las circunstancias durante la pandemia y si sus decisiones primaron velar por el ciudadano o por otra clase de intereses.
La gente prefiere que le mintan.
La Fundación SGAE, con motivo de su 125 aniversario y coincidiendo con el Día Internacional del Teatro que se celebra mañana, recupera el teatro televisado y exhibe algunos episodios de Estudio 1.
Amables telespectadores, atendiendo a un ruego que hemos juzgado debía ser escuchado, la radiotelevisión vendrá esta noche a colaborar íntimamente con la justicia.
Se trata de la muestra Cuarta Pared, Pequeña, Gran Pantalla, una oportunidad única para ver en sala de cine algunas de las obras de teatro que fueron retransmitidas en el clásico programa televisivo Estudio 1, y se van a recuperar textos de autores españoles y también adaptaciones de autores extranjeros, en la Sala Berlanga desde hoy y hasta el 30 de marzo con entrada libre.
Ya que nunca ha dejado de proclamarse inocente antes de que se pronuncie el fallo definitivo.
Madrileños y visitantes también van a poder disfrutar de las 7 exposiciones con entrada gratuita de la Red Itiner durante esta Semana Santa. Son muestras cuyas temáticas van desde los ingenios musicales o la fotografía hasta el arte contemporáneo. En el campo de la fotografía tenemos 1975, Cambio de Tercio, de Santos Trullo, que la podemos ver en la Sala Martín Chirino de San Sebastián de los Reyes. Soy adolescente y qué más, de Angélica Adás, en la Casa de Cultura de Ajalbir, Región, Paisaje, Fotografía y Patrimonio, en el Coliseo de la Cultura de Villaviciosa de Odón. En cuanto a las artes gráficas, de Monstruos, Humanos y Otros Extraños, enseña los originales del álbum ilustrado Extraños de Javier Sáenz Castán y podemos verla en la antigua fábrica de harinas de Getafe. La exposición Viñetas, otra forma de leer revista de Occidente, en el Centro Cultural Juan Prado de Valdemoro. Otros barros, experiencias cacharreras, alfareras y ceramistas en el arte contemporáneo en el Centro Cultural Gabriel Celaya de San Fernando de Henares. Y los amantes de la música pueden visitar Historia de los Ingenios Musicales en el Centro Cultural Casa de la Cadena de Pinto hasta el 16 de abril. Y con música cerramos también estos apuntes culturales. El grupo Elefantes celebra sus 3 décadas en activo con su disco 30 aniversario, Tratado sobre Jardinería, un recopilatorio de sus años de trayectoria musical que cuenta con un doble álbum, un DVD, que incluye su concierto grabado en Sonorama 2023.
Hasta aquí este informativo. Se quedan con el Buenos Días Pasado. Nos vamos de boda con Belén Almoracid.